Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Siente cómo el terror invade tu cuerpo. Descubre un universo oscuro y vive una auténtica pesadilla. ¿Sabes realmente lo que es el miedo? Esta semana llega a la gran pantalla de Cinesa la película La Abuela. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Os damos la bienvenida a la edición 415 de Revoluciones.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
En nuestro Trending Music, Pablo Amán and the Wayward Sons nos trae un disco visceral, hijo del confinamiento, Hints of Hope and Rage. Santi San Román y su mochila musical nos acerca al mundo de los músicos. En la sección de hoy, las entrevistas en los medios es el tema escogido. En nuestra sección mensual post, como dice Francis de Doctor Deseo, son momentos complicados para los directos, así que os transmitimos con Sendoa Bilbao y amigos su valor. Y hoy conocemos las posteriores sensaciones al concierto del grupo Cápsula en el Café Anchoquia. Y Asier Herrero nos refresca con las noticias cibermusiqueras de nuestro vendo hielo. Soy Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Ya estamos en nuestro Trending Music con nuestro grupo invitado, encabezado por el solista que nos acompaña hoy, Pablo Amán. Estamos hablando de Amán and the Wayward Sons. Que hoy presentan aquí en Revoluciones su último disco, Hints of Hope and Rage. Este nuevo álbum de estudio de los bilbaínos ya a la venta en plataformas digitales, grandes superficies. Una recopilación de temas compuestos durante la pandemia en pleno confinamiento. Una banda que debutaba en el 2018 con Free Soul. Álbum que ya tuvimos aquí en Revoluciones, la primera entrega que cautivó a la prensa especializada. De hecho, ese mismo año, porque participaron en el BBK Music Legends Festival, sumándose al cartel con artistas como Ben Harper, The Beach Boys, Susan Vega o Watermelon Slim. En el 19 publicaban Drive Home. También le estuvimos por aquí con él, con este disco. Y también hemos tenido un directo, ¿verdad, Pablo? Hola, ¿cómo estás? Decíamos que esto de la pandemia, pues al final ha influido a la hora de componer, y querías tú también un poco profundizar, ¿no?, en las sensaciones elementales que tenemos dentro de lo que es ese momento de incomunicación, en el cual pues bueno, te surgen otras expresiones, otros sentimientos, Y oye, pues lo has hecho muy bien aquí en este álbum, con temas pues eso, que nacen desde dentro, viscerales, ¿no? Y sí, como ahí, muchas veces el dolor, el desánimo, pues también es una fuente de inspiración. De hecho, muchos grandes temas y grandes discos han surgido de ahí, ¿no? Del desgarramiento personal de los autores, de los artistas que vivían un momento personal muy crudo.
Claro, los momentos difíciles, los momentos intensos son los que generan la mejor creatividad, la más profunda, ¿no? Desde luego, nosotros, en mi caso, pues el verse encerrado en las sensaciones estas, todo el mundo se puede identificar con lo que estoy diciendo, cada uno lo ha vivido de una forma diferente, pero hay algo muy común, que es que todos estábamos con una gran tormenta de sentimientos, de sensaciones. Y desde el punto de vista artístico, pues bueno, te brota por todos los lados las ganas de expresar lo que estás sintiendo, ¿no? Y como además ha sido o está siendo tan largo, pues da pa mucha montaña rusa, o sea,
sí, sí,
sube,
sí.
Baja, tira para un lado, tira para el otro, y hemos tenido de todo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el título creo que define muy bien el álbum, Hymns of Hope and Rage, es himnos de esperanza y rabia, ¿no? Uh-huh. Es un título genérico porque no hay ninguna canción que se titule así en el álbum, y yo quería que fuera así porque es un álbum muy especial para mí, con esto que te digo, ¿no? Entonces salió esa idea de cuando la gente que nos lleva al tema de la creación artística, del diseño gráfico y tal,
Comunicom en este caso, ¿no?
Comunicom de Barcelona. Llevamos trabajando con ellos ya bastante tiempo y bueno, cuando escucharon los temas dijeron cantos de esperanza y rabia, ¿no? Aquí hay mucha rabia y hay mucha esperanza, las dos cosas.
Uh-huh. En la portada, de hecho, este diseño con un atardecer, más bien, o un amanecer, cada uno que lo interprete como quiera, ¿no?
Exactamente.
Ahí está el sol, el rojizo.
O la luna, está, o lo que tú quieras, pero...
Eso es, también, perfectamente, puede ser cualquiera de los dos planetas, en este caso, pues eso, atardeciendo o amaneciendo al borde de no se sabe muy bien qué, pero como dice el título del LP, ¿no? Rabia y
si te fijas,
también, y ¿no? Un poco
ahí
de
hay una
cosas.
A contraluz de ese sol o luna, como lo quieras interpretar, rojizo, hay una minúscula ventana encendida, ¿no?
Sí, sí.
En la casa.
Ahí podría
creo que eso
estar,
simboliza lo que ¿no? todos hemos uh-huh. vivido, ¿no? El mundo exterior ha seguido en marcha. Este sí, es un sí. problema nuestro.
Sí, sí.
Y cada uno lo ha vivido como ha podido, ¿no? Eso simboliza esa ventana, ¿no?
Pues una ventana desde la cual muchas veces hemos tenido que mirar al exterior en esos momentos tan duros. Todos hemos vivido, pues, en mayor o menor medida un confinamiento. Parece que se iba a acabar, no se acababa nunca. Y de hecho, pues fíjate, ¿no? En octubre fue el fin del estado de alarma. Todo parecía que se había terminado. Nos hemos vuelto a ver inmersos en otra vorágine con no sé cuántas olas ya llevamos. Pero el caso es que, pues, poco a poco parece que se va mejorando la situación y vamos a poder ver más directos. Estamos viendo como, bueno, pues parece que todavía da algunos coletazos esta pandemia, pero el caso es que aquí estamos con la música siempre, y qué buena
siempre.
Compañera es, y qué de soluciones nos da en los momentos difíciles, ¿no?
Absolutamente, es una cura total la música, ¿no? Siempre está presente ahí, siempre acompañándonos. La música no falla.
Tenemos una cantidad de nombres aquí que han participado en el disco que, bueno, casi no es llamado a dar tiempo a decirlos todos. Bueno, por supuesto estás tú, Pablo Amán, a la voz y guitarras, pero tenemos a las guitarras a Adrián Lombardi, a guitarras, sintetizadores, percusión y coros a Emi Barés, en los bajos y coros a Amando Gotardi, Chema Arana en la batería, Phil Wilkinson en los teclados, y aquí en los coros de gospel, tenemos unas cuantas participaciones con María Ayo, Marta Ramos, Gigi Persarozzi, Débora Ayo, y en otros coros La Negra Maite, y la producción Emi Barés, que además es el autor del tema que vamos a escuchar ahora, Something Higher, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿De qué va este tema?
Bueno, es el único tema que no es mío, aunque Emi en algunas canciones ha participado también
en la composición, en los arreglos y tal. Pero este tema me lo pasó él, me pasó esta idea y me encantó. Y además hemos trabajado tan intensamente, nos hemos tenido tanto feeling y tal, que a mí me hacía mucha ilusión que hubiera un tema suyo en el que yo fuera exclusivamente intérprete, no compositor, ¿no?
Sí, sí.
Y de alguna forma eso es la máxima expresión del buen feeling, ¿no? O sea, él ha sido un gran productor para mí porque no ha tratado de llevar mi música a su terreno, sino ha tratado de interpretar lo que yo tengo, la forma en que yo compongo. Además, yo ya le he mandado ideas con una producción básica, ¿no? Pero con una idea sonora, ¿no? Y él le ha dado forma entendiendo perfectamente. Creo que eso es muy difícil para un productor, ser capaz de interpretar lo que el músico tiene dentro, ¿no? Y mejorarlo. Y entonces yo lo que quería era devolvérselo interpretando lo que él tenía con esa canción, que yo no he participado ni en composición, ni en arreglos, ni en nada, sencillamente a nivel interpretativo.
Pues ahí queda eso, esa descripción con la cual te vemos muy contento con este tema, te vemos muy contento con su creación y su desarrollo y su y su final grabación y cómo ha sido producido. Pues vamos a escucharlo, por supuesto que sí, con ese Something Higher de Pablo Amán and the Wayward Sons.
Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí de nuevo, vengo a verte a Revoluciones con mi mochila musical. ¿Qué tal estos días?
Hola Santi, ¿qué es lo que nos traes en tu mochila de hoy?
Pues mira, yo hoy te traigo un tema delicado para los músicos que no muchas veces le prestan la atención que merece. Y tiene que ver precisamente con donde estamos ahora, en los medios de comunicación. Hoy voy a contaros un poquillo cómo es la primera vez que un músico se enfrenta a una entrevista en un medio de comunicación, una televisión, en una radio o en un sitio así. Supongo que tú te acuerdas de cómo fue tu primera vez o qué.
Pues la verdad es que sí que me ha tocado estar al otro lado de una entrevista, ser entrevistado, y la verdad es que nadie te prepara para ello.
Bueno, pues nada, en la carrera de todo músico llega un momento, si lo haces medianamente bien, en el que pues vas a tener que enfrentarte a tu primera entrevista, a tu primer contacto con los medios de comunicación, que es algo que por una parte lo tenemos siempre en mente los músicos, ¿no? De cuando empezamos con todo esto decimos, ah, algún día pues nos harán entrevistas en la tele. Pero ay, amigo, cuando llega el momento, cuando llega ese primer momento, la verdad es que acongoja un poco. Da un poco de respeto. Esto de tener un micrófono delante, a pesar de ser músicos y vivir con micrófonos prácticamente de continuo, pues hombre, cuando es fuera del contexto de un escenario, en un concierto o en un local de ensayo, pues la verdad impone bastante. Yo creo que, bueno, ahora hablaremos de ello, pero tiene mucho que ver sobre todo con la personalidad del artista, con la personalidad del músico en cuestión. Los músicos, los artistas en general, suelen tener una personalidad muy marcada, ya sea una personalidad que destaque muchísimo o sea una personalidad súper, súper, súper introvertida. O sea, son como muy extremos. La mayoría, estamos generalizando. A ver, es un estudio que no tiene ninguna base científica, por así decirlo, si nos ponemos serios, ¿no? Pero sí que es cierto que si nos ponemos a pensar en la gran mayoría de los músicos que conocemos que se han hecho grandísimos, pues hombre, son personas que no son precisamente gente que no llame la atención. Además de con su música, con su personalidad, con su personaje, con cómo vive, ¿no? Son, como decimos, personalidades súper extremas. Muchas veces también influidas por la cantidad de sustancias tóxicas, de sustancias pecaminosas, que se diría antiguamente, que se ingerían y que se ingieren hoy en día, por desgracia o por suerte, ahora lo hablaremos, entre los músicos. Una persona que se dedique a la música, y sobre todo hoy en día, en la era digital, en la que tienes que estar continuamente en contacto con tus fans, bueno, pues necesitas mostrarte más allá de tu trabajo. Hoy cualquier músico que solo pretenda comunicarse con sus fans a través de su música, cada vez que saque un single o saque un disco, bueno, pues lo más probable es que pues no llegue muy lejos, a no ser que ya tenga una carrera muy, muy, muy labrada desde atrás. Normalmente, si quieres triunfar hoy en día en el mundo de la música, lo primero que necesitas es tener un contacto lo más fluido y lo más continuo posible con todos tus fans, claro. Date cuenta que los fans viven en las redes, por lo tanto, si no estás en las redes, no estás. Es una de las frases que hemos dicho muchas veces aquí en esta sección. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en que montamos una bandita para hacer un poco de rock and roll con tres o cuatro colegas y nos ponemos a ensayar, montamos un repertorio, nos queda súper guapo y tal, lo ensayamos en el local, hacemos algún conciertillo y decimos, bueno, que esto parece que va, ¿no? Buscamos algunos bolos más, vamos un poco más en serio y tal. Bueno, ese es un momento clave en cualquier formación que suele pasar relativamente a menudo y que actúa básicamente como filtro para ver quién quiere y quién no quiere seguir en el mundillo este de la música, o meterle un poquito más de punch para hacerlo, para que traccione un poco más y ir un poco más en serio, ¿no? Y una de las partes que te tienes que tomar en serio en ese momento es la parte de tu relación con los demás, sobre todo de tu relación con los medios. Si tienes un montón de pasta o una carrera ya establecida, lo normal es que acudas a una agencia de medios que se llama, en los cuales trabajan los PR, la gente que se dedica a esto en la industria de la música, se les denomina PRs o PR o Public Relations, que en realidad lo que hacen es pues llevar la comunicación del artista con todo lo que tiene que ver tanto con el público como con los medios de comunicación. En cuanto a los medios de comunicación, ¿de qué se encarga un PR? Bueno, pues se encarga de buscarle entrevistas o de buscarle participación en programas de medios de comunicación que le puedan valer, que le puedan servir al artista para que su carrera pues crezca más o traccione más o lo que sea, ¿no? Depende del punto en el que estén. Pero hoy vengo a hablar del momento en el que una bandita pequeñita que acaba de empezar, pues le llega el momento en el que una radio como esta, por ejemplo, pues quiere interesarse por su proyecto y les llaman para una entrevista. Al que esté escuchando esto, se dedica a la música y le haya pasado, seguro que le sale una sonrisa, porque la primera vez que te llaman de un medio de comunicación, por pequeño que sea, por local que sea, bueno, pues es una cosa importante que te llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere decir que, aunque sea un medio muy pequeño, alguien se ha fijado en vosotros y en vuestro proyecto. O sea, a alguien le interesa qué es lo que hace. Y normalmente suelen entrarnos los nervios, sobre todo porque llega un momento que desconocemos cómo afrontar. Es lo normal. Normalmente cuando pasan estas cosas, pues suele ser todavía muy joven y la televisión, por lo menos antes que se veía la televisión, no sé ahora estas, en estas nuevas generaciones, pero antes salir en la televisión o en la radio, pues aunque fuese, ya digo, algo a nivel muy pequeño, pues era algo muy importante, es algo a lo que se le daba mucha importancia, además de porque te venía muy bien para tu carrera, pues por la cosa, por la parafernalia, ¿no? Por el hecho propio de que alguien te llame para interesarse por tu proyecto, ¿no? Para charlar un poco sobre qué es tu proyecto. Y como digo, es algo que no suelen cuidar los músicos, sobre todo al principio, porque básicamente, pues porque lo tienen ahí en mente, pero no se lo esperan, de repente llega un día, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa en ese día, cómo deberían los músicos preparar ese momento para su primera entrevista. Aquí ya hemos hablado alguna vez que para llevar una carrera bien ordenada y que funcione bien, pues lo más importante es marcarte unos objetivos y marcarte una forma de trabajo, optimizar tu trabajo para que todo salga lo mejor posible. Y una de las cosas que tienes que tener pendiente a la hora de organizar todo ese trabajo es el tiempo que vas a dedicar a comunicar tu proyecto, a comunicar tus canciones, a comunicar pues el lanzamiento de tu último álbum. Todas esas cosas debería tenerla cualquier músico ya hablada previamente o por lo menos pensada para que cuando lleguen momentos como este, en los que Joseba, por ejemplo, le llame a una banda de Basauri y le diga, oye, mira, que os he estado viendo en un concierto o me han hablado muy bien de vosotros, os venís a la radio a contar un poco vuestra historia. Bueno, pues ese momento es clave, porque como no vayas preparado a esa primera entrevista, pues bueno, es una bala perdida, es una oportunidad perdida para que tu proyecto pues vaya subiendo poquito a poco de nivel. Y no importa, repito, si el medio de comunicación es muy grande o muy pequeño, no importa. Tú lo que estás haciendo es dirigirte a un público que pueden ser 8 personas, 100 personas o 1 millón de personas, da igual. Es un público que se sienta delante de la tele o se pone los cascos para escuchar la radio o como sea, pero va a consumir un rato de su tiempo escuchando tu mensaje. Por lo tanto, lo interesante es que los músicos se reúnan previamente y tengan bien organizado y bien pensado cuál va a ser su estrategia de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación, claro, en los medios de la prensa, en la tele, en la radio. En fin, Joseba, que es un curro que muchas veces no pensamos en ello, sobre todo desde los músicos, así que imagínate desde el público. Cuando veáis a un cantante o a cualquier artista en la televisión y le veáis un poco como nervioso o como, pues este, qué soseras es, ¿no? O qué soso, o qué sosa es, ¿no? Bueno, pues tenéis que pensar un poco en que impone bastante una entrevista, sobre todo si es de las primeras veces, y habréis visto que ha pasado pues a mucha gente cuando empezó. Claro. Bueno, pues que seáis un poco comprensivos con esa situación, porque para los músicos pues es importante y es un momento de mucha tensión y sobre todo, ya digo, porque no se viene preparado de antes, no se tiene preparado de antes cuál es el mensaje que vas a contar. Normalmente suelen ser entrevistas muy cortas, no tienes mucho tiempo ni para enrollarte ni para nada parecido, así que lo bueno es tener preparado un mensaje que puedas soltar rápidamente en 2 o 3 pildoritas, así de segundos, y que luego pues puedas aprovechar el resto del tiempo que te quede a pues charlar de la mejor manera que puedas. Pero sobre todo tu mensaje, el mensaje del músico, es lo que más claro tiene que quedar en esos minutos que suelen ser breves, como digo, de una entrevista, pues en medio de un programa, de un magazine o de lo que sea, algo así. Pues nada, pues la semana que viene volveremos con más mochila musical aquí a Revoluciones, donde estamos tan a gusto todas las semanas. Adiós, Josep, adiós, 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 adiós.
Es que ricas cosas, Santi. Hasta el próximo programa. Vamos con el segundo corte de nuestro Trending Music con nuestro invitado de hoy, Pablo Amán, de Pablo Amán and the Wayward Sons. Pablo, que nos vas a hablar ahora, hola de nuevo, de ese single que sacasteis, que creo que tiene mucha miga, ¿no?
A nivel, como a ti te interesa, de cómo se, cómo la tecnología puede, puede ayudar, ¿no? El primer single, Feel It in My Bones, lo compuse cuando estábamos cerrados a cal y canto, no podíamos salir. Y no solo no podíamos, claro, por lo tanto no podíamos quedar ni para ni para grabar ni para nada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, yo le envié a Emi Vares una idea con una maqueta, digamos, hecha por mí en casa. Él le dio forma a la producción y cada músico puso su línea en su casa con los medios que tenía.
Sí.
Bueno, hoy en día todos los músicos tenemos en casa pues un pequeño home studio de,
hay medios, sí, hoy
hay,
día.
Hay medios, pero obviamente no es un estudio de grabación, ¿no? Uh-huh. No se puede comparar, ¿no? Pero yo es un tema que le tengo un cariño especial y además quedó muy bien, porque con esas carencias conseguimos darle mucha expresividad al tema. Uh-huh. Y bueno, el resto de temas, afortunadamente, hemos podido grabar la banda sin esas limitaciones, ¿no? Pero este fue así.
Estamos hablando del primer single.
Uh-huh. Feel It in My Bones, sí.
Y posteriormente ha ido mejorando la situación, habéis podido quedar, habéis podido ir haciendo cosas, y me imagino que también traeríais trabajo de casa hecho.
Claro.
Llevabais vuestros deberes, ¿no?
Sí. O sea, siempre trabajamos. Además, tú ya sabes que la particularidad de esta banda es que estamos en diferentes puntos geográficos.
Sí.
Hay gente en Málaga, hay gente en Bilbao, y entonces, bueno, nos enviamos un montón de archivos, el Dropbox está a tope, y bueno, funcionamos de esta forma. Y luego sí, se organizan sesiones de grabación físicas y bueno, realmente creo que el feeling que tiene la banda no se pierde en absoluto por el hecho de la distancia.
Imagino que, como en vuestro caso, una banda que ya se conoce a sí misma, ¿no? Que todos los componentes están acostumbrados a trabajar juntos, pues hace mucho, ¿no? Esto en un grupo que, una formación que se está, pues bueno, empezando a abrir camino, sería inviable, ¿no?
Sí, eso hace muchísimo. O sea, aunque es un proyecto, es verdad que es un proyecto personal mío, que quiero imprimir un poco el sonido que busco y tal, somos banda y el resto de la banda, participa, conoce muy bien cuál es nuestro objetivo y todos vamos en esa dirección, ¿no? Y efectivamente es muy importante. Creo que además en este disco es un paso adelante en ese sentido. Se nota más que hay una contundencia, una mayor homogeneidad en el sonido, ¿no?
En cualquier caso, cada banda busca su camino, como dice un poquito el tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? Este I wanna go my way.
Perfectamente, sí. Este es un tema que, bueno, hay un grito al final del tema que dice I can't breathe, no puedo respirar. Este tema, por ejemplo, en parte me lo inspiró cuando vi al hombre este con la rodilla de aquel policía en su cuello,
encima, ¿no? Encima,
¿no?
Uh-huh.
Hasta que murió, ¿no? Estábamos en la pandemia, estábamos muy jodidos todos y ver ese tipo de escenas de sufrimiento innecesario, ¿no? Me produjo todavía un grito de rabia más que es de lo que habla este tema.
Estás hablando de George Floyd, efectivamente, sí, que sí, es un caso además que fue muy mediático. Con ese grito de él, no puedo respirar.
No puedo respirar y a pesar de eso no hubo compasión y terminó muriendo, ¿no?
pues Pablo Man and the Wayward Sons y este I Wanna Go My Way.
Noticia fresca, más o menos.
Y ya estamos en las noticias musicales en nuestro Vendo Hielo, hoy con Asier Herrero de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asier?
Caixo, Joseba, muy bien.
Nos traes las noticias más frescas, que bueno, tenemos un panorama internacional hoy potente con este chico que suena ahora, sí.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown and accept.
Es que, como decía en esta canción, los tiempos están cambiando continuamente. Y ahora, concretamente, en el mundo de la música, estamos viendo cómo uno tras otro grandes estrellas están vendiendo todos sus catálogos. La pandemia, lógicamente, yo creo que tiene bastante que ver, porque sus ingresos han descendido al descender los directos. En cualquier caso, vemos otro movimiento de este tipo, ¿no, Asier?
Sí, ahora ha sido Sony Music la que ha adquirido el catálogo completo de música grabada de Bob Dylan, al igual que los derechos de múltiples nuevos lanzamientos. Mm. Además, en el 60 aniversario, se dice pronto, de su carrera musical, el artista colaborará en varias reediciones de Bootleg Series, que comenzó en 1991 e incluye lanzamientos publicados hasta el elogiado trabajo del mismo año pasado, Springtime in New York. Y es que la carrera de Bob Dylan es bastante, bastante importante. Ha vendido más de 125 millones de discos en el mundo y ha reunido una obra que incluye algunas de las mejores y más populares canciones que el mundo ha conocido, con casi 100 conciertos anuales. Con el COVID, todos se han venido abajo. Además, en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer cantautor que recibe dicha distinción por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana, en palabras de la Academia Sueca.
Y de Dylan nos vamos a otro grande que también tiene sus más y sus menos, en este caso con Spotify. Cuéntanos, porque hablamos del que ya está sonando, de Neil Young, ¿no va a ser?
Sí, una de las leyendas del rock. Ha amenazado a Spotify con retirar sus canciones si no cancela un podcast antivacunas de un cómico estadounidense. En una carta enviada a su representante, el rockero se ha mostrado hartazgo con el locutor y su propagación de desinformación en un programa escuchado, atención, de media por 11 millones de personas en cada episodio.
Hay que ver la atracción que tienen estos temas para algunos, y realmente, pues bueno, luego son tildados de conspiranoicos y todo lo que tú quieras, pero seguro que tiene su publicidad y, como decimos, fíjate, Spotify ahí lo ha mantenido, ¿no? Lo mantiene. No sabemos si todavía esta guerra continúa con Neil Young, pero, en fin, curioso.
Eso es, ya ha tenido Spotify que meter mano en este actor, este cómico estadounidense, y es que anteriormente ha eliminado 42 episodios en los que se hicieron comentarios racistas, machistas o de transfobia. Uno de ellos, por ejemplo, es el ocurrido en mayo de 2021, donde Rogan, el cómico, dijo a su audiencia que consideraba que los jóvenes que practicaban algún deporte no tenían por qué vacunarse contra el COVID, lo que mereció una respuesta primero de la Casa Blanca y que el presentador más tarde se vio obligado a matizar sus afirmaciones.
Hay que ver la trascendencia que tiene este podcast y hasta dónde está llegando. Es increíble, ¿no? Los podcasters.
Sí, sí, sí. Y además es que Neil Young es un auténtico pro-COVID, digamos, lucha contra el COVID sea como sea, porque el músico canadiense de 76 años ya ha informado que no de que no hará conciertos para promocionar su álbum más reciente hasta que el autobús de la gira sea, atención, totalmente convertido en un vehículo anti-COVID.
Uh-huh. Pues hasta aquí la primera tanda de noticias. Luego estamos contigo de nuevo, Asier.
Nos vemos, Joseba.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Hola, Sendoa. Pues deseando que nos cuentes más sensaciones de esos directos.
Pues sí, volvemos con un nuevo post. Y ya sabes, la idea de esta sección es intentar trasladar a la audiencia esas sensaciones, esa electricidad que se da después de un concierto con declaraciones, audios, entrevistas de músicos, programadores y público. Así que bienvenidas, bienvenidos a un nuevo
post.
Nos trasladamos en el tiempo hasta hace justo un mes, el 25 de diciembre. La banda Cápsula daban un conciertazo con invitados en el Café Anchoquia de Bilbao, presentando el disco Fantasmaville, que ya sabréis, se ha colado en un montón de listas de lo mejor del año. Los días previos hubo algunas cancelaciones por la subida de contagios y anduvimos con los dedos cruzados, pero finalmente se pudo dar. Acudieron unas 250 personas, tocaron 23 canciones, y la actuación duró 90 minutos con dos bises. Fue una auténtica descarga de rock y electricidad con invitados como Gonzalo Portugal, de Les Fardel, en sendas versiones de Bowie, Francis Díez de Doctor Deseo haciendo una del grupo argentino Sumo, el saxo de Izas de Freddy Will, David Ono de Sonic Thrash tocando en la que era la noche del día de su cumpleaños, y Esteban y Mitch de Mi Buenaventura. Vamos a escuchar ahora a Francis Díez de Doctor Deseo, ilusionado por tocar con Cápsula en este concierto.
Que los Cápsula me llamasen para interpretar con ellos la canción Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Una versión del grupo Sumo de los años 80 en Argentina, un grupo mítico que marcó pautas a toda una generación, con la letra del Indio Solari, ¿no? Una leyenda, el líder de Los Redondos, ¿no? El grupo más mítico de Argentina, pues en principio fue todo un orgullo y un honor. Luego poder compartir en directo y dejarme llevar por la energía que este grupo es capaz de transmitir en directo, pues fue simplemente increíble y solo puedo estar agradecido. Fue una gozada en estos tiempos que corren.
Verdad, Contamos también con las palabras de David Zono de Sonic Thrash, que como decíamos estaba pletórico de subirse al escenario con Cápsula el mismo día de su cumpleaños. Vamos a escucharle. David Zono, adelante.
Pues un auténtico placer volver a estar con Connie y Martín en el escenario y con toda la gente que han juntado para esta ocasión, con Francis, con Gonzalo, con Feline, y volver a sentir esas sensaciones que estaban un poco perdidas con el tema de este pandémico y tal, el Anchoqui de nuevo. Y si encima es tu cumpleaños, pues es el mejor regalo posible. Y ya te digo, volver a sentir esa comunión que logran con el público. O sea, si cualquiera que haya compartido el escenario con ellos sabe la reacción que provocan en el público, esa intensidad que tienen ellos y que el público se la devuelve. Pues un auténtico regalazo, la verdad.
Vamos a intentar trasladarnos al momento justo después del concierto. Acaban de tocar la última canción, han encendido las luces del local y la que es nuestra ya colaboradora habitual, Bego Herrero, se aproxima a la puerta del Café Anchoquia para trasladarnos su visión desde el público. Estas son sus palabras.
Hola, Sendoa, ¿qué tal? Bueno, pues he salido del Anchoqui y a ver cómo te describo con pocas palabras lo que aquí dentro ha sucedido, ¿vale? Ha sido una pura maravilla. Vamos, la gente súper emocionada. Ha sido un conciertazo. Ha sido un gran descubrimiento, un grupo que ha teloneado a Cápsula, que se llaman Feline, y bueno, es una gente muy joven, pero que vienen pisando muy fuerte. Rock and roll, una música de los estilo los no, de los 90, pero súper brutal. Me han encantado. No te puedo decir mucho de ellos porque, o sea, ha sido un descubrimiento. Yo no los conocía.
Estamos escuchando I Hate You, el adelanto de lo que será el próximo disco de Feline, editado por Family Spree Recording, que saldrá finalmente el 18 de febrero y no a finales de enero como dirán a continuación. Pudimos estar con Feline y estas fueron sus palabras el día después del concierto con Cápsula.
Hola, somos Feline. Bueno, ha sido un auténtico placer compartir escenario con nuestros amigos de Cápsula, que como siempre ofrecieron un conciertazo atronador. Bueno, este sábado ha sido nuestro cuarto bolo, nuestro cuarto concierto, y bueno, tenemos intención ya de empezar con la presentación de lo que será nuestro primer LP, que llegará a mediados de enero. Que por cierto, fue grabado con Martín Cápsula y con Connie en su estudio, en Silver Recordings.
En cuanto al bolo de sábado, nos quedamos súper satisfechos con el concierto que dimos y bueno, el público nos dio un cariño impresionante, pero lo mejor de todo fue el camerino, que era como una especie de Euro Disney del rock. El poder para nosotros compartir unas chelas con musicazos como Gonzalo Portugal, David Jono, Doctor Deseo, Izas, ha sido una súper pasada. Y bueno, somos Feline y hemos venido para quedarnos. ¡Agur!
¡Agur!
Y ahora sí, vamos a escuchar de primera mano, en la voz de Martín, de Cápsula, cómo vivieron esa noche tan especial. Adelante, Martín.
En relación al concierto del sábado, nuestro concierto de Navidad en el Anchoqui, bueno, fue algo muy, muy especial, ¿no? Todavía tenemos en el cuerpo las emociones de todo lo vivido y con eso te estoy hablando, ¿no? Con toda esa mezcla de sentimientos que tienen que ver con volver a un lugar, con volver a casa, con volver a presentar el disco nuevo, ¿no? En Bilbao. donde vivimos, donde nos sentimos parte, y bueno, y sobre todo las sensaciones son de mucha felicidad, sobre todo, porque por muchas cosas. Lo primero, por haber compartido, poder haber compartido con invitados que son amigos, ¿no? Con Francis de Doctor Deseo, con David de Sonic Trash, con Isas de Free the Will, con Gonzalo Portugal, con los chicos de Mi Buena Aventura, un lujo, la verdad, de invitados, y bueno, y con todos los amigos en el público también, ¿no? Es un poco lo que el otro día hablábamos en la Ley Fosfórica, hablábamos de la amistad, y es lo que nos une, lo que nos junta. Y creo que sí, que la verdad es que el rock and roll, bueno, es energía, ¿no? Son una cantidad de frecuencias que pasan más por las piernas, por las caderas, por el cuerpo, por el pecho, por el estómago, que por lo cerebral, ¿no? Y ante todo este miedo que nos intentan meter de los medios y todo esto, yo creo que es necesario, ¿no? Una descarga a lo emocional, al cuerpo y a las partes y a lo emocional, ¿no? De qué es lo que tiene el rock and roll, ¿no? Qué es lo que nos mueve. Y las ganas de bailar, la necesidad de bailar y de estar de pies y de estar otra vez sintiéndonos parte de algo, ¿no? De una comunidad. Así que sí, una suma de emociones muy grandes en tocar en Anchoqui, tocar en Bilbao, tocar con nuestros amigos y tocar con la gente de pie y bailando. Impresionante.
Bueno, Joseba, a mí esker por este espacio que no es más que una oda a la música en directo. Nos despedimos con las palabras de Martín sobre la importancia de todo esto. Esker el gasco y hasta el mes que viene.
Y la función de la música a nivel social hoy día yo creo que es muy muy importante como antídoto contra el miedo, ¿no? El juntarnos, el poder compartir cosas y sobre todo cosas que nos unen y de las que formamos parte, ¿no? Tener las mismas colecciones de discos, que nos gusten los mismos artistas y dejarnos llevar por esas emociones que te transmite la música. Yo creo que como función social es muy 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 importante, porque va a lo primitivo, ¿no? Del ser humano, que es intentar comunicarse, entablar comunicación con los demás, ¿no? Y formar parte de algo. Y en este caso ese algo es el rock and roll, ¿no? lo que nos junta, así que como función social yo creo que es muy 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 básico, muy importante. A veces no, desde las instituciones no se le da la importancia que tiene, pero nosotros intentamos por lo menos poner nuestro granito de arena para que esto funcione así.
Y ya estamos de nuevo con nuestras noticias cibermusicales con Asier Herrero. Hola, Asier.
Caixo, Joseba.
Y si antes hablábamos del podcaster este que está levantando polvareda con sus declaraciones anti-COVID, bueno, anti-vacunas más bien, Pues vamos a seguir hablando ahora de podcasts, ¿no, Asier?
Sí, Joseba, no sé tú qué utilizas, si más iTunes o Spotify.
Bueno, pues un poco más bien Spotify. Es sí. Que el iTunes, ¿no? Esto de la pronunciación en inglés no es lo nuestro. Yeah. La verdad es que es un poco engorroso, ¿eh?
Es lo cierto, pero aún así está poco a poco intentando mejorar. Y ahora ha presentado una nueva función para descubrir podcast de manera más interactiva. Se llama Listen With y quiere seguir los pasos de Spotify. Según la compañía de la manzana, esta innovadora sección beneficiará en la búsqueda de nuevos programas al compartir aquellos que están escuchando, pues, las personas más influyentes, como artistas populares, autores, cineastas, periodistas y otros podcasters. Listen With viene a ser la tercera franquicia editorial de la distribuidora de los famosos iPhone, ya que el año pasado ya había lanzado Spotlight, la cual destacaba a los creadores de podcast en ascenso a nivel global. De momento, las colecciones están seleccionadas y solo disponibles para Estados Unidos y Canadá. Aún así, la plataforma de streaming que sigue liderando a nivel internacional es Spotify, que, como decíamos, tú y Joseba la escuchas, yo lo escucho, ya que abarca el 31% del mercado. En segundo lugar, y muy de lejos, está Apple Music, con un 15% de cuota.
Tenemos que ver qué es lo que ha pasado con el CEO este que estaba invirtiendo en armas, ¿eh? También, ¿eh? Hay que repasarlo, ¿eh? Porque aquí le hicimos un veto en Revoluciones y todavía no se lo hemos levantado, de hecho, ¿eh? Y esto de los podcasts, pues que tiene su interés también el streaming de, bueno, vamos a decir, programas de radio, pregrabados o no, en directo o no. Y de eso va a tratar precisamente la noticia que vamos a dar ahora. Datos de streaming, Asier Herrero, porque es como lo que nos vamos ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que nos vamos cambiando. De repente dejamos de vender discos y ahora todo el consumo de música se está realizando de manera streaming. Y este año pasado ha acumulado 524 millones de usuarios en todo el mundo. Crecieron más del 26% respecto al año anterior, lo que supone, atención, 110 millones de personas más. Media Research destaca sobre todo el crecimiento de usuarios de pago y el liderazgo de Spotify. Y es que se mantuvo en el segundo trimestre de 2021 como la primera plataforma de música en streaming con el 31% de cuota del mercado, aunque aumentó un 20% el número de usuarios, perdió un punto con respecto a los datos del mismo periodo de 2020. Ahí la pandemia tuvo algo que ver.
Sí.
En segunda posición, a una larga distancia, se encuentra Apple Music con el 15% de cuota, mientras que Amazon Music fue tercera y se hizo con el 13% del mercado. La plataforma de Amazon logró crecer, eso sí, anualmente un 25% en cuanto a nuevos usuarios, pero la lista continúa con otros servicios, algo más desconocidos para nosotros, como Tencent Music, que fue cuarto con el 13% de cuota, a pesar de estar disponible solo en China. Sucede lo mismo con NetEase, cuya plataforma fue sexta y logró el 6% del total.
Tencent Music, que pocos días antes ha sido noticia, aquí en Revoluciones lo hablamos, porque desde el gobierno chino pues le pusieron una multa, ¿no? Por prevalecencia, no sé cómo se llama exactamente ahora, prevalecer en el mercado demasiado, vamos, una especie de monopolio.
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel.
terriblemente crueles son a veces las noticias, pero bueno, hoy no ha sido tanto, ¿no, Asier?
Hoy hemos tenido algo más de suerte.
Ha sido más amables. Es que ricasco.
Es que ricasco, Joseba.
Y vamos ya despidiendo el programa con nuestro Trending Music, el tercer corte. Pablo Amán and the Wayward Sons, los protagonistas. Y que nos vamos con una canción aquí en acústico que nos va a dejar con muy buen sabor de boca a Pablo. Y bueno, antes vamos a hablar de fechas, de dónde se pueden comprar los discos, de este último LP que habéis publicado ya. Como decimos, está, bueno, prácticamente recién salido al mercado, este Hymns of Hope and Rage.
Sí, pues está en formato CD, está en Power Records aquí en esta zona, en Power Records en Bilbao. También está en Amazon o en Fnac, el Corte Inglés, pero bueno, si alguien quiere ir a una tienda de discos, que se acerque, que el comercio de proximidad es... Hay que mimarlo.
Es lo mejor que hay. Hay que estar ahí, que luego solo nos acordamos en pandemia, del comercio local, ¿no? Oye, pues, la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí, escuchando estos temazos. Suenan como siempre muy bien en todas las producciones que haces. De hecho, tuvimos también un directo, recordarás, en Resoluciones, que pusimos algunos temas de ese directo que hiciste en el Café Anchoquia, que hoy no lo hemos mencionado. No lo hemos mencionado, pero que qué bien sonó aquí. Y qué de amiguetes que te pudieron ayudar a tener una noche fantástica, ¿eh?
Sí, fíjate lo que nos vino poco de tiempo después.
Sí, ¿no? Por eso lo menciono, ¿no? Que son sensaciones que...
Parece es otra vida, es otro mundo, ¿no? O sea, el Café Anchoqui estuvimos ahí con un cuarteto de cuerda, coros, bueno, fue una noche espectacular.
¿Hace cuánto exactamente?
Fue en septiembre del 19.
Hace ya un tiempo, ¿eh?
Antes del agujero.
Pues hay que repetir este año en el Café Anchoquia con esta maravilla disco, este Hymns of Hope and Rage. No sé si lo digo muy bien, pero intento.
Lo dices perfectamente. Y... Uno de Wisconsin te entendería.
Seguro. Sí, sí. Oye, pues gracias de nuevo por venir aquí a Resoluciones a presentarnos este disco, y nos vamos a despedir con un tema, bueno, una versión acústica del tema que abre precisamente el disco, este Devil Knows My Name, ¿no, Pablo?
Sí, es un homenaje al blues. El disco gira enteramente alrededor del blues rock, con un sonido bastante actualizado, como has podido ver y tal. Y bueno, es un tema que plantea esos aromas de blues, esos sitios tenebrosos, las viejas leyendas del blues con Robert Johnson y su pacto con el diablo y todo
ese cruce de caminos. Exacto. Muy bien, pues nos despedimos aquí en Resoluciones con este tema en acústico de Pablo Amán and the Wayward Sons, este Devil Knows My Name. Ya sabéis que la próxima semana aquí estaremos de nuevo, y como decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. Es que ricasco.
A mí me pasa igual, es que ricasco, Joseba.
I was born in the crossroads, Robert Johnson tried to flag a ride. Going down this gravel road, nothing ever stops you in my tracks. You put a rose in my hand and I drag you straight to hell. Sure and easy, as the notes I'm strumming, devil knows my name. Devil knows my name. I was born in the road, real size 2 lives ago. Whiskey blues and women, may I forget I'm a travel man. Put a rose in my hand and I drag you straight to hell. Sure and easy, that's a note I'm strumming. Devil knows my name. Devil knows my name.
it's time to pay my dues. There is a payment waiting, 'cause I know devil knows, I know devil knows. My name is confusing women, I have to get, I'm a trouble man. Whiskey blues and women, may I forget I'm a trouble man. Whiskey blues and women, may I forget I'm a trouble man.
Gracias.